Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos y bienvenidos a Global UMH Radio. Hoy es lunes, 10 de abril, y un día más os damos la bienvenida al espacio más internacional de Radio UMH. Les habla Liz Gaibar y en el control técnico me acompaña José Antonio González. Y por supuesto un día más cuento con Víctor Olcina aquí en los estudios. Buenos días, Víctor. Penúltimo programa de esta temporada de Global UMH. Llegamos a la recta final y bueno, dentro de nada nos tomaremos un descanso muy merecido, ¿no?
¿Qué tal, Liz? Buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues así es, ya estamos llegando al final de esta temporada, de esta segunda temporada de Global UMH Radio. Y bueno, pues sí, nosotros vamos a tomarnos ese merecido descanso en Semana Santa, pero aunque nosotros lo paremos, hay gente que no lo hace y precisamente sobre este personal vamos a hablar hoy. Venimos informando a los oyentes desde hace varios programas de que un antiguo alumno de periodismo de esta casa asentado en la frontera mexicana ha expuesto una pequeña muestra de su fotografía en la UMH. Hoy hablaremos con él y con una doctora por la UMH también, periodista que hace algunos meses viajó a la frontera de México para desarrollar una investigación. Ella es Carmen López y junto al testimonio de José Pedro Martínez podremos conocer qué pasa en la frontera mexicana.
Es algo muy necesario en vista de los últimos acontecimientos en los que desgraciadamente no dejamos de conocer nuevos casos de asesinatos o ataques a periodistas. Así que vamos con las noticias.
Sí, además, Liz, quería hacer un pequeño inciso porque recientemente, bueno, a finales del mes de marzo, justamente en Juárez, en el estado de Chihuahua, en México, fue colocada una narcomanta. Las narcomantas son los carteles que se cuelgan sobre los puentes y en ella pues se informaba, era un mensaje directo al gobernador, al actual gobernador de Chihuahua, y se le informaba de que iban a matar a todos los periodistas que estuvieran indagando en el tema del narcotráfico. Concretamente esta narcomanta estaba firmada por el 80, así que nada, yo creo que este programa va a ser fundamental porque también vamos a tratar un poco de ello y bueno, es fundamental que la gente se conciencie de la situación en la que se encuentran estos periodistas.
Exactamente, muchas gracias, Víctor. Vamos a saber más sobre todo este tema en la sección de entrevistas, pero pasamos primero con la actualidad. La UMH publica el listado provisional de plazas asignadas en la segunda convocatoria Erasmus Plus Estudios.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH ha publicado el listado provisional de plazas asignadas en la segunda convocatoria Erasmus Plus en la modalidad Estudios para el curso 2017-2018. Los estudiantes beneficiarios tienen hasta el próximo 19 de abril para aceptar o renunciar su plaza. Los listados ordenados por facultades pueden consultarse en la página web internacional.umh.es.
La UMH publica el listado provisional de becas en el programa Destino para Estudiantes.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH ha publicado el listado provisional de becas concedidas a estudiantes de la UMH destinadas a la movilidad no europea. Los estudiantes beneficiarios deben aceptar su plaza hasta el 20 de abril, teniendo en cuenta que aquellos que hayan conseguido beca en ambas modalidades de financiación, la UMH o la Iberoamérica, deberán aceptar solo una de las dos. Toda la información en internacional.umh.es.
Publicado el listado de beneficiarios en el programa Destino PDI y citados los profesores para el sorteo.
Los profesores solicitantes de las ayudas del programa Destino PDI 2017 en las modalidades de docencia y proyectos ya pueden consultar el listado de beneficiarios en la web internacional.umh.es. Aquellos cuyas solicitudes hayan resultado empatadas por puntuación deberán asistir este miércoles al sorteo que se realizará en el edificio rectorado. Toda la información de la resolución de la convocatoria en la página web de internacional.umh.es.
Publicado el listado provisional de ayudas asignadas a personal de administración y docentes en el programa Erasmus Plus.
La UMH ha publicado el listado provisional de ayudas asignadas en la segunda convocatoria Erasmus Plus STT/STA para el curso académico presente. Las mismas permiten al PDI y PAS de la UMH realizar estancias para recibir formación o impartir docencia.
Últimas plazas del programa Erasmus Plus en la modalidad prácticas.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH mantiene abierto el plazo de presentación de solicitudes para estancias Erasmus Plus prácticas durante el curso académico 2016-2017. Las ayudas se asignarán por orden de llegada hasta agotar fondos.
El fotoperiodista José Pedro Martínez expone su trabajo en la UMH.
José Pedro Martínez, periodista titulado por la UMH, ha documentado durante años la frontera de México a través de retratos y fotografías de la vida cotidiana en las ciudades de Paso y en la montaña de Guerrero. Hasta el próximo 31 de mayo puede disfrutarse de una muestra de su trabajo en la Sala Gris del edificio Rectorado del Campus de Elche.
Pasamos ya a la sección de entrevistas, precisamente relativas a esta última noticia. Carmen López Rico es doctora en periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sus inquietudes por la comunicación política y opinión pública la han llevado a estudiar con especial atención los periodos electorales, tanto a nivel local y nacional, como fue el caso de su tesis, como a nivel internacional, asunto que nos ocupa hoy. Durante su estancia como profesora invitada en la Universidad Autónoma de Baja California, en México, ha analizado la campaña en Estados Unidos desde la perspectiva de la frontera. Recientemente Carmen ha asistido a las aulas de periodismo de la UMH para hablar sobre la situación en la frontera de México en lo que a periodismo se refiere. Buenos días, Carmen, muchas gracias por estar aquí en Global UMH Radio con nosotros.
Buenos días, Liz, gracias por invitarme.
Bueno, ¿en qué consistió tu trabajo durante esta estancia de 6 meses? ¿Qué es lo que le vas a contar a los estudiantes de periodismo?
Bueno, pues como has dicho, durante mi estancia, además de impartir docencia, estuve con el Observatorio de la Frontera de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali. Y bueno, pues estuvimos analizando los periódicos de Baja California, de la frontera, y cómo se trató el tema de las elecciones de Estados Unidos en estos periódicos, concretamente en dos de Tijuana y dos de Mexicali, que eran La Voz de la Frontera, La Crónica, Frontera y El Mexicano.
La charla que has dado hoy a los estudiantes de periodismo, ¿podrías compartir un poco las claves de lo que has contado?
Pues en realidad la charla no ha ido tan enfocada al tema de las elecciones de Estados Unidos, sino más a cómo los medios de Baja California o de frontera, en este caso concretamente los bajacalifornianos, están tratando el tema de la violencia, ya que, bueno, pues por desgracia estas dos últimas semanas está siendo de actualidad el asesinato de dos periodistas, el atentado y dos atentados contra otros dos compañeros, y bueno, pues está siendo uno de los meses más sangrientos en cuanto a la profesión en México. Y bueno, pues ha estado un poco enfocado a cómo los medios tienen más o menos independencia, que es algo pues que brilla por su ausencia, porque hay muy poquitos medios que se atreven a denunciar este tipo de nota roja, que llaman ellos, ¿no? o de noticias violentas, en las que principalmente no se explican las causas, no se dan nombres, son unas notas, unas piezas, unas noticias muy, muy pequeñas, con muy poca información de causas sobre todo, y que los periodistas o los medios que deciden ampliar la información pues son amenazados o, como estamos viendo, directamente los asesinan.
Precisamente sobre eso también íbamos a preguntar cómo se trata, porque estamos viendo que desde España tampoco nos implicamos mucho con lo que pasa en México.
Eso es cierto, es una de las cosas que como colectivo profesional yo creo que tenemos muchas deficiencias. Para empezar, a nivel incluso práctico, no tenemos el deseado colegio, ¿no? Y muchas veces pues tampoco hay una unidad internacional ante este tipo de aberraciones que sufren nuestros compañeros, y bueno, pues no se le da visibilidad cuando nosotros, siendo periodistas, tenemos la herramienta para visibilizar esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, México es el tercer país del mundo en 2016 más peligroso para la profesión. El primero es Siria y el segundo es Afganistán. Tenemos que tener en cuenta que los dos primeros están en una guerra declarada, pero México a priori no. Y es el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo. Por lo tanto, no estamos hablando de un caso anecdótico, sino que es endémico la violencia en general en el país y sobre todo con los periodistas.
¿Y en qué se traduce esta violencia hacia los periodistas en México? O sea, quiero decir, el cómo es tratado allí las informaciones, porque evidentemente son silenciados, ya lo has dicho. ¿Es un periodismo de peor calidad del que se hace en México? ¿Cómo lo dirías?
Bueno, como te he comentado antes, la mayoría de los periódicos no, no tratan este tema con profundidad. Lo primero porque hay miedo. Y yo siempre digo una cosa, esto es una opinión personal mía, no se le puede pedir a todo el mundo que sea valiente. El miedo es una emoción muy poderosa y pues no todo el mundo puede ser valiente ni se le puede obligar a la gente. Sí es cierto que también mucha de la prensa pues es oficialista, es gubernamental, hay políticos que tienen acciones o propiedades de medios o son amigos, y también ya no es solo el miedo sino también pues esa tendencia a contar o apoyar a los propios políticos, porque en México se vive una situación muy especial que es lo que se llama el narcoestado. Es decir, el Estado, ya tanto federal como estatal o municipal, en muchos sitios apoya y si no por omisión de la justicia no persigue o no condena a los propios asesinos, porque a veces incluso hay jefes de los cárteles que son alcaldes o son gobernadores o son familiares. Entonces es una cosa muy endémica, es un poco como lo que pasa en el sur de Italia, ¿no? Con la mafia, que se ha metido en las instituciones las mafias. Entonces es muy complicado, y la prensa, pues por esos dos motivos principalmente, quitado 4 o 5 medios más independientes, el resto, pues como te decía, notas muy cortas, muy escuetas, nombre, edad, qué ha pasado y poco más, pero no quién hay sospechoso, no hay nombres, no hay nada.
El tema de los periódicos independientes, hace muy poco se ha firmado un manifiesto de varios periodistas de la frontera. Entonces, dentro de todo este panorama mediático, ¿hay algo que sobresalga y que tú creas que está haciendo bien su trabajo?
Bueno, yo, hablando de Baja California, donde he estado, para mí resaltaría el semanario Z. Es un periódico que nace en 1980 en Tijuana. Y, bueno, es el referente del estado de Baja California para independiente y para enterarte de las cosas que están ocurriendo. Se especializan en la investigación de violencia, de narcotráfico. Y sin ir más lejos, a los dos fundadores, uno de ellos sufrió un atentado en el que salvó la vida en 1997, pero otro de los fundadores, Héctor Félix, pues lo asesinaron. Y por otro lado, tenemos o conocemos de cerca a Los Ángeles Press, otro portal en internet. Este está fundado por Guadalupe Lizárraga, una cachanilla de Mexicali, que descubrió que habían 233 cuerpos de mujeres en la morgue de Ciudad Juárez. Lo denunció y, bueno, pues eso era la prueba de que las autoridades, el gobierno, sabía que habían estas mujeres asesinadas en la morgue mientras sus familias lo estaban buscando. Por lo tanto, conocen, saben y ocultan esos cuerpos. Cuando ella lo denuncia públicamente, es amenazada y tiene que abandonar México, y actualmente vive en Estados Unidos, que es desde donde pues edita Los Ángeles Press. Y además, en Los Ángeles Press tenemos a un alumno de periodismo UMH, que es José Pedro Martínez, que hace periodismo real y honesto como nadie, y que, bueno, que además tenemos su exposición de fotos de México fronterizo en el rectorado, que animo a todo el mundo que vaya a ver.
Una pregunta que quizás parece muy obvia, pero creo que no lo es tanto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí?
Bueno, yo creo que lo primero, como periodistas, porque se supone que es nuestra vocación, pero también cualquier ciudadano, tenemos hoy en día unos nuevos medios alternativos que escapan de los controles más encorsetados, que son las redes sociales, por ejemplo. Y bueno, pues yo creo que el hecho de compartir, difundir y ayudar a conocer qué está pasando es un grano de arena bastante importante para visibilizar el problema dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras redes sociales y sobre todo, como decías, el tema del manifiesto, pues a nivel profesional, pues adherirnos, apoyar a Reporteros Sin Fronteras, a Amnistía Internacional, y visibilizar y movilizarnos como poco para apoyar, ¿no? Por ejemplo, desde Eurogaceta, el portal en el que escribimos del profesor José Luis González, nos hemos adherido a ese manifiesto un poco pues simbólico para dar apoyo y sobre todo yo creo que lo más importante es visibilizar qué está pasando.
Vale, pues nos quedamos con esta nota, visibilizar lo que está pasando, que eso lo podemos hacer todos, seamos periodistas o no. Así que muchas gracias, Carmen López, por asistir aquí a Global UMH Radio.
A vosotros.
Pasamos a la entrevista con José Pedro Martínez, fotoperiodista titulado por la UMH y que actualmente está trabajando en la frontera de México. Fruto de su trabajo, la UMH ha expuesto una muestra de fotografías que nos comentaba antes Carmen. Esta colección reúne retratos y escenas tanto de deportados en la frontera como de las montañas de Guerrero. Buenos días, José Pedro, gracias por acompañarnos aquí en Radio UMH.
Hola, Liz, buenos días, mucho gusto.
Queríamos comentarte, hace escasos días nos llegó la noticia del cierre del diario El Norte, de Ciudad Juárez, tras el asesinato de Miroslava Breč, debido al riesgo que supone ejercer la profesión en el país. Tú estás haciendo periodismo y lo estás haciendo allí en el país. Cuéntanos un poco tu opinión respecto a este tema.
Pues sí, la verdad es que lamentablemente la situación del periodismo en México es de lo peor que se puede encontrar en el panorama internacional, ¿no? Aquí mueren periodistas prácticamente a todos los meses. El mes de marzo fueron 3 los compañeros que fueron asesinados y además todo esto ocurre con un nivel de impunidad altísimo, ¿no? Hablamos de más de un 98% de impunidad, es decir, el 98% de los casos de asesinato no se resuelven o ni siquiera se investigan. Y esto pues juega un papel pues nefasto, ¿no? Para el periodismo crítico.
¿Cómo
decía el editor?
¿Cómo crees que se está tratando este tema a nivel internacional?
Bueno, yo creo que no está teniendo la suficiente repercusión. Ahora, efectivamente, el cierre de este diario sí ha sido noticia, ¿no? Sí he visto que algunos medios internacionales, además de peso, como el New York Times o El País, se han hecho eco, ¿no?, del cierre del periódico. Sin embargo, no ha tenido el mismo efecto cuando ha sido asesinado algún periodista. Esto significa que el asesinato, los asesinatos de periodistas en México ya son algo normal, ¿no? Como que no sorprende. Sin embargo, aquí sí tienen un impacto muy fuerte, sobre todo cuando son periodistas a nivel local, que por lo general suelen ser personas conocidas, gente que tiene, que además cuyo trabajo, aunque no lo parezca, sí está muy valorado por la sociedad, y el cierre del diario, digamos, es solo un reflejo de todo lo que está pasando. Hablamos de que en este sexenio de Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, que empezó a finales de 2012, son 30 los periodistas asesinados. En estados como, por ejemplo, Veracruz, que es el más peligroso para ejercer el periodismo, donde son 22 los periodistas asesinados. Y todos ellos con trabajos muy críticos en el que exponían pues casos de corrupción, conflicto de intereses, narcotráfico. Es decir, que aunque luego las autoridades intentan maquillarlo diciendo que han sido víctimas de a lo mejor de la delincuencia común o de alguno, o bueno, incluso de que tenían nexos con el crimen, que es lo que siempre se dice aquí, ¿no?, por parte de las fuentes oficiales, lo cierto es que a los periodistas en México los matan por hacer su trabajo.
Precisamente has mencionado el caso de Veracruz. Carmen nos hablaba en la entrevista que estuvimos con ella hablando del tema de las fosas, y nos dijo que además tú estuviste presencialmente en esas fosas, que fuiste a cubrirlas. Cuéntanos un poco en qué consisten estas fosas y cómo fue allí tu experiencia.
Pues las fosas es un terreno que hay, digamos, es como una especie de terreno no baldío, está con mucho árbol, está muy arbolado. El clima de Veracruz es subtropical, hace mucho calor, mucha humedad, entonces hay mucha vegetación. Y es en un barrio de Veracruz, de Puerto de Veracruz, que se llama Colinas de Santa Fe, es un barrio residencial de familias de clase media-baja. Hay este terreno, que son unas 6 hectáreas. Y, bueno, Veracruz está viviendo una crisis de desaparecidos desde hace varios años. solo en los últimos 2 años son más de 350 desapariciones denunciadas, que se supone que, o sea, se sabe que hay más, ¿no? Muchas veces las familias no denuncian. Entonces, las familiares de estos desaparecidos empezaron a formar grupos de búsqueda, ya que las autoridades no buscan. Veracruz es un estado en el que el ejército, la marina intervino, la policía local y estatal, porque por los vínculos que tenían con el narcotráfico. Hay una guerra desatada entre el cartel de los Zetas y el Jalisco Nueva Generación en este estado, y bueno, es en esta guerra entre carteles se inmiscuyeron pues asuntos políticos, se destaparon además gracias a los periodistas todos estos vínculos. Y lo que quiero decir es que esta crisis, ¿no?, de desaparecidos viene mucho por el trabajo que no hacen las autoridades. Se pueden hacer denuncias, pero luego no investiga, nadie investiga. Entonces estas familias forman varios grupos de búsqueda, y a uno de ellos, que se llama Colectivo Solecito, les llega un mensaje anónimo, les llega una filtración. Las mamás que yo estuve con ellas decían que, bueno, que estaban seguras de que era un arquillo que trabajaba para alguno de los carteles, que estaba arrepentido, o incluso conocía alguna víctima. Y esa persona les hizo llegar en una servilleta un croquis de donde estaban las fosas. Pero simplemente el croquis, yo lo vi, era un dibujito a mano con unas cruces. No ponía números, no ponía extensión ni nada. Entonces las familias se organizan, empiezan a pedir ayudas, no reciben mucha ayuda, reciben muy poquita ayuda. Son ellos los que se tienen que conseguir los materiales, los profesionales, los rastreadores, y entonces empiezan a escarbar, a rastrear, ¿no?, este terreno. Y empiezan a encontrar pues cadáveres, fosas y fosas. Son 130 fosas. Una de ellas es la que dieron a conocer hace ahora un mes, con restos de más de 200 personas, pero son 130 fosas, y siguen, son 14.000 restos humanos, y hay identificados, bueno, si hay reconocidos más de 300 cadáveres, identificadas solo 2 personas, y siguen sacando, o sea que seguirá aumentando el número seguramente.
José Pedro, ¿tú crees que, por ejemplo, este caso se conoce aquí en España? ¿La mayoría de gente crees que conoce este caso?
Pues habría que preguntarlo allí, ¿no?, a la gente. Yo creo que la gente conoce poco. Sé que la gente, por mi círculo, ¿no?, de familiar y de amistades allí, que pues la gente sí conoce, ¿no?, que México es un país bastante peligroso, pero no conoce exactamente lo que está pasando. ¿En qué medida es importante? Yo considero que es importante que la gente en España sepa lo que está realmente pasando en México. Pues simplemente México es un país que tiene relaciones comerciales muy importantes con Europa y con España. Y es un país en el que, bueno, en el que nos une a los españoles particularmente, nos une un vínculo histórico muy fuerte y cultural, ¿no? Pero precisamente es esta relación política y económica que tenemos con un país que está tan sumamente corrupto y manchado por la violencia, el que la gente debería conocer lo que está pasando. Porque luego el presidente de este país, Enrique Peña Nieto, viaja a España o viaja a algún otro país de la Unión Europea y es recibido con todos los honores. Sí. Cuando está su gobierno y su gabinete y muchos de los gobernadores, como fue el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, puesto por él en la gubernatura del estado, pues digamos que mancha su nombre, y la sociedad española debería ser más crítica para forzar, para presionar a los representantes políticos españoles a que mantengan una postura firme en contra de las violaciones de los derechos humanos que están pasando en México.
Y bueno, una de las formas para dar a conocer lo que está pasando en México, ahora mismo tenemos la oportunidad de hacerlo en la UMH, porque está expuesta tu muestra de fotografías de la que hablábamos al principio. Volviendo un poco al tema de la importancia de dar a conocer, ¿qué has querido dar a conocer tú con estas fotografías?
La serie fotográfica, bueno, las dos series fotográficas que están en la universidad son sobre el tema migratorio, ¿no? La migración en México, digamos que es uno de los ejes, ¿no?, de actualidad y de importancia en cuanto a derechos humanos se refiere, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el país, aunque ya como yo te vengo contando ahora con lo que está pasando en Veracruz, es un país que es un hervidero, ¿no?, de situaciones y de cosas que están ocurriendo. pero el tema migratorio ahora mismo está muy, 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 muy caliente, pues por la victoria de Donald Trump, por el inicio del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que está ya cambiando las leyes migratorias, está forzando también un cambio bastante drástico, ¿no?, aquí en la frontera, en la región fronteriza, y en su promesa de construir un muro. Entonces yo, personalmente, aquí tengo un trabajo documental bastante amplio sobre el tema migratorio en la frontera, y pues por mediación del profesor José Luis González, pues pensamos que era una buena idea, ¿no?, llevar un poco de lo que estaba pasando con todo este tema migratorio ahí en la universidad.
Y sobre el tema de, o sea, estas fotos, parece una obviedad lo que te voy a decir, pero creo que es importante recalcarlo, estas fotografías no serían posibles si tú no estuvieras sobre el terreno. Que hablábamos sobre esto también con Héctor Saavedra, que es otro periodista mexicano. ¿Qué importancia tiene para un profesional de la comunicación estar sobre el terreno?
Bueno, para mí es indispensable estar sobre el terreno. Quiero decir, se puede hacer periodismo sin estar sobre el terreno. Hay muy buenos periodistas que trabajan desde redacciones o en otro tipo de espacio, pero yo como fotógrafo y documentalista, para mí es lo principal, es estar en el terreno, es ver lo que está pasando y obtener la información de la fuente primaria, ver lo que está pasando y documentarlo tal cual. Además, generar un archivo que tiene una validez propia, ¿no?, documental, como es la fotografía. Uno puede escribir un reporte, puede escribir una crónica, pero aún así siempre será un producto periodístico, digamos, con el filtro de la persona que lo está escribiendo. Me explico, la fotografía, pues, aunque tiene esa intencionalidad, ¿no?, por parte del fotógrafo, es un documento que está registrando un instante de lo que está pasando, de la historia, de la actualidad, y eso es, no tiene más discusión que observar la información y cómo se está presentando.
Para concluir la entrevista, José Pedro, ya que estamos hablando en un programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, nos consta que tú llegaste a México la primera vez con una beca destino de la UMH. Bueno, para concluir, y porque nuestros oyentes en gran parte gente interesada en este tipo de programas de movilidad, ¿tú recomiendas este tipo de estancia?
Sí, por supuesto. Claro que lo recomiendo. Recomiendo no solo pues un intercambio, ¿no?, un programa de destino para estar en otro país. Recomiendo que los estudiantes hagan prácticas, que salgan de Elche, más que nada para aprender y luego y traer cosas, ¿no?, luego a la universidad y aquí a la provincia para que sigamos creciendo. Entonces yo recomiendo, por supuesto, que la gente que utilice todas las herramientas que tiene a su disposición, becas, ofertas de prácticas, intercambios y todo lo que sea posible, pues para crecer profesionalmente y también como persona, que salgan y que aprendan.
Vale, pues con este consejo nos quedamos, cerramos aquí la entrevista. Muchas gracias, José Pedro.
Nada, por nada. Muchas gracias a ti, Liz, por dejarte lo que está pasando aquí.
Hombre, y recordamos a los oyentes que podéis disfrutar de la exposición de José Pedro en la UMH hasta el 31 de mayo en la sala gris del edificio Rectorado y Consejo Social, primera planta. Pues muchas gracias de nuevo desde aquí a Carmen y a José Pedro por haber participado en este programa y bueno, y además con el detalle que nos comentaba Víctor de cómo está la situación ahí, no deja de agravarse, y yo creo que es importante que pongamos nuestro granito de arena un poco en que esto se sepa, ¿no, Víctor?
Así es fundamental darle un poco de difusión, y bueno, desde aquí, Liz, le mandamos también todo nuestro apoyo a los periodistas mexicanos que han tenido la mala suerte de toparse con esta situación, ¿no?
Y nada, y seguiremos intentando desde nuestro pequeño espacio denunciar un poco estas situaciones y, como decíamos con Carmen, como ciudadanos también podemos hacer muchas cosas. Recordamos que, aparte de esto, gestionamos todo el tema de opciones de movilidad, como comentábamos con José Pedro con la beca destino. Así que para estar al tanto de todas las novedades referidas a estas convocatorias podéis seguirnos en Twitter e Instagram, @globalumh, y en Facebook, Relaciones Internacionales UMH. Ya no nos queda nada, lo hemos dicho al principio, un programa más, este es el penúltimo que nos quedaba. Y nada, Víctor, entonces nos veremos ya el próximo 15 de mayo, hasta el 15 de mayo nada, pero ahí estaremos.
el próximo 15 de mayo, que ya será el último programa de esta temporada.
Muchas gracias a Víctor, muchas gracias a José Antonio González por llevarnos el control técnico y nos vemos entonces. Hasta pronto. Bobby.